hacíamos referencia y vos lo ponías en palabras que tenía que ver con el Día del Radioaficionado. Uh-huh. Y por eso tenemos el enorme placer de poder dialogar con alguien que ama mucho esto, y es Adrián Corol. ¿Cómo estás, Adrián? Silvia, Virginia y todo el equipo de Radio Nacional te saludan. Bienvenido.
Bueno, ¿cómo andan, Silvia, Virginia, toda la gente ahí por el RA13? Abrazo enorme en este día, siempre, ¿cómo están?
Pero muy bien, dijimos, ¿con quién podemos hablar que de esto la tiene más que clara? Adrián, bien, acá lo tenemos, y siempre sos muy generoso con nosotros.
Por favor.
Y charlar. ¿Qué decir, qué contar de esta pasión?
Mirá, muchas cosas. Primero que es una pasión, la de la radio, que se puede abrazar en cualquier momento de la vida. Hoy en nuestro país estamos de festejo porque este día del radioaficionado, que incluye por supuesto a las radioaficionadas, porque son cada vez más, y eso es muy interesante destacarlo, sobre todo a partir de la pandemia, la gran cantidad de gente que se ha sumado a la radioafición. Pero se celebra hoy el Día del Radioaficionado porque fue el día, el 21 de octubre, que se fundó el Radio Club Argentino, que es una de las instituciones más importantes del mundo de radioaficionados, y hoy se está cumpliendo 100 años, o sea que es un festejo interesante, es un número importante. Y un dato no menor es que dentro de los fundadores de este Radio Club Argentino están buena parte de los locos de la azotea, uh-huh. Que hace un año estábamos celebrando los 100 años de la radio en Argentina. Son los mismos pioneros, la radio y la radioafición nacen de la mano.
Adrián, vos sabés que así charlando en alguna ocasión con un par de radioaficionados, con algunos años de trayectoria en el ámbito, nos decían, en cierta manera nosotros fuimos los creadores como de una especie de Facebook o de red, claro, social, en épocas en que obviamente no se pensaba en nada de eso, ¿no?
Exactamente, o sea, no solo eso, sino esta posibilidad de la comunicación a nivel mundial, cuando no existía internet, o sea, para cualquier radioaficionado tener gente y contactos con personas en distintos países del mundo en forma frecuente y directa es algo habitual desde los comienzos. Y por supuesto estas rondas de colegas en distintos lugares que forman verdaderas agrupaciones o charlas que nosotros llamamos ruedas en el aire, que no son otra cosa que esto de lo que hoy se llaman redes sociales. Posiblemente la radioafición sea la primer red social.
Tengo ante mí abierta la página del Radio Club Argentino Sociedad Nacional, y entre tantas apreciaciones y pestañitas que se abren, dice, ¿por qué ser socio del Radio Club? ¿No? Y hay una serie de consideraciones respecto de esto, ¿no? Pero más que nada vamos a ir un poquitito más allá, porque hay gente que es socio y hay gente que no, ¿no? Pero vamos al qué implica ser radioaficionado, qué fue implicando a lo largo de la historia de nuestro país el formar parte de esta comunidad, ¿no? Me parece bastante más abarcativo que el ser socio.
Sí, sí, sí. No, más vale, o sea, el ser socio argentino o de cualquier radioclub, de los radioclubes que hay por todo el país, es algo muy interesante porque te permite intercambiar, tener un ámbito de pertenencia, de poder encontrarte ahora que volvemos de a poco a lo presencial con la gente que tiene esta misma pasión. Pero básicamente lo que vos decías, ¿no? A lo largo de nuestra historia, la radioafición ha estado presente, sobre todo en los momentos más difíciles, donde hace falta comunicación y no siempre la hay. Cuando sucede, por ejemplo, aquel histórico terremoto de San Juan, allá en los 40 o más cerca en los 70, el de Caucete, sobre todo en Malvinas. Yo creo que lugares como el de ustedes, que Bahía Blanca y de allí hacia el sur, tiene un gran arraigo la radioafición, allí donde grandes extensiones deben comunicarse entre sí. siempre está presente, ¿no? La siempre donde hay una radio nacional, seguro que hay radio aficionado cerca. Uh-huh. Y eso es así, y bueno, y yo especialmente siempre tengo muy presente, porque además yo ya era radioaficionado. Uh-huh. Durante Malvinas. Entonces, claro, el papel de la radioafición forma parte también de la de una red de comunicaciones de un país, así donde nada llega, siempre va a llegar la radio.
Y en ese momento, particularmente en el de Malvinas, y habiendo charlado también aquí con uno de los radioaficionados que participó, Carlos Almirón, que también él es,
sí, lo conozco,
es periodista, Carlos, sí, nos contaba, sí, sí, que en su momento eran los ojos y oídos de las fuerzas que estaban ahí en ese momento.
Bueno, de hecho, ahora que se van a venir los 40 años Malvinas, sería muy interesante dar esa visibilidad a civiles radioaficionados que estuvieron en las islas, que son veteranos de guerra, algunos de ellos con acciones heroicas dentro de lo que fueron los combates, y que pertenecían a lo que se llama la ROA, la Red de Observadores del Aire, allí, uh-huh, donde no había radares, claro, había radioaficionados civiles, muchos de ellos de la provincia de Córdoba puntualmente, uh-huh, que fueron movilizados a Malvinas y con sus propios equipos y sus propias pertenencias para estar presentes allí en nuestras islas, ¿no? Uh-huh. O sea, imagínate, si es una de las historias por ahí menos conocidas, claro, todavía de Malvinas, que vale la pena, porque sobre todo en el momento donde se evacuaron, ya cuando la cosa se puso muy complicada y fueron evacuadas las islas, hubo quienes y digamos, no obedecieron esa orden y se quedaron hasta el final.
Uh-huh. Adrián, ¿cómo fue tu experiencia ahí, o cómo llegás a formar parte de esto en el marco de Malvinas?
Porque 3 años antes, yo era chico realmente, estaba empezando el colegio secundario y a casa llegó una radio que trajo mi papá, porque un tío le dijo que para escuchar las noticias de Argentina, estamos hablando de la época de la dictadura, uh-huh, donde ya la censura alcanzaba también a Radio Colonia, que era una fuente de información habitual, claro, cuando había censura, le dijo, bueno, mira, escuchando acá vas a escuchar radios de otros países que hablan en castellano y que dan noticias de Argentina y que cuentan lo que está pasando y hablan que hay desaparecidos y vas a escuchar a Mercedes Sosa o vas a escuchar a Cortázar o a quienes están en el exilio, que están habitualmente en estas radios. Y así empecé a escuchar las emisiones de Onda Corta de radios de todo el mundo y a nutrirme muchísimo a nivel cultural y a nivel informativo de lo que iba sucediendo desde muy chico. Por ahí cosas que pasaban muy cerca de mi casa, claro, yo me las enteraba escuchando una radio de Suecia y de a poco dando vueltas por el dial de aquellas viejas Noblex 7 Mares o Tonomac Super Platino, claro, me encontraba con unos señores que hablaban entre sí con unos códigos raros y que ya no eran programas de radio, sino que era gente particulares que, claro, eran los radioaficionados. Y bueno, empecé a escuchar, porque creo que para poder hablar siempre es interesante dedicarle mucho más tiempo a la escucha. Y luego me formé, me acerqué a un radioclub, hablando de radioclubes, yo no tenía equipo para transmitir, ni tenía posibilidades de tenerlo en ese momento, pero sí lo había en el radioclub al que yo iba, una vez por semana, viajando más de una hora en colectivo para que me dejaran usar equipos y aprender a usar. Y bueno, y después ya rendí el examen de radioaficionado hace 40 años, uh-huh, yo todavía estaba en el colegio, me tuvo que autorizar mi papá, y por ser menor, y ahí mismo, al poco tiempo, ya cuando al año siguiente fue Malvinas, yo ya era radioaficionado, así que participé desde, por supuesto, desde mi actividad en el Radio Club, haciendo lo que decía Almirón, ¿no? Un poco de oídos, claro, y de puente en las comunicaciones, pero desde acá, como tantos colegas.
Bueno, ahí fue un poco el camino. Y hoy cuando mirás para atrás, ¿qué es? ¿Placer, satisfacción, alegría?
Sí, es todo eso, es pasión, ¿no?
Pasión.
Es pasión el estar hoy para mí dirigiendo el Servicio Internacional de Radio, que tanto tiene que ver con esto que estamos hablando, o sea, RAE, nuestra Radiodifusión Argentina del Exterior, que pertenece a los medios públicos y que es la voz de Argentina en el mundo, está estrechamente vinculada con esta actividad, o sea, esas radios que yo escuchaba de chico y que me traían las voces y las informaciones y la música y la cultura de mi propio país, que aquí está censurado, hoy nosotros la podemos compartir, la podemos difundir y podemos ser la voz que se escucha en otros lados, hablando de nosotros, de nuestro país.
Uh-huh. Charlando también así con radioaficionados, recuerdo tal vez no tanto ahora porque las comunicaciones han tomado otro formato, ¿no? Pero hace unos años el hecho de recibir la tarjeta certificando que te habían escuchado en algún lado era tocar el cielo con las manos, bueno, ida y vuelta tres veces más o menos.
La QSL, lo que nos pensaba la tarjeta QSL, pero fíjate lo que son las cosas, hace 10 minutos me llega un mensaje al WhatsApp, hablando de tecnología, de la directora de LRA42, de Radio Nacional Gualeguaychú, contándome que una vez más le llegó un informe de escucha desde Finlandia. O sea, mira, muchas veces pasa que nuestras radios aquí en la Argentina, las radios que llamamos de AM, que en realidad son de onda media, son escuchadas sobre todo en los países nórdicos por una serie de cuestiones más bien técnicas, y bueno, y nos llegan informes de gente que nos escucha allá. Imagínate para esa alegría que nos da a nosotros recibir novedades de que se captó a Radio Nacional Gualeguaychú, en el caso, o que puedan captar Radio Nacional Bahía Blanca en Suecia o en Finlandia. Imagínate la alegría que es para ellos también cuando reciben una tarjeta diciéndoles, efectivamente, validamos y verificamos que escuchaste la radio, ¿no?
¡Qué maravilla!
Hermosísimo, hermosísimo. Adrián, ¿vos tenés tu corazoncito en Chascomús también o estoy equivocada?
Yo vivo en Chascomús y estoy en este momento hablando desde Chascomús.
Entonces tenés tu corazoncito ahí.
Sí. Yo no nací acá, pero soy ya ciudadano chascomunense.
Adrián, placer enorme, como siempre, de estas charlas contigo. Te agradecemos infinitamente.
Bueno, yo quedo a disposición siempre y ya nos estaremos encontrando en algún momento. Siempre.
Esperemos que sí, por favor, de manera presencial. Tenemos un auditorio hermoso aquí y nos gustaría que vinieras.
Sí, lo sé. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Gracias. Buena jornada.